Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste. Newton Gingrich.
Y seguimos avanzando.
Qué buena definición
en este
esa.
Camino al sol. Sí.
Es perseverar. Eso es perseverar. Cuando ya tú te cansas de hacer ese trabajo, te cansas, pero tú sigues.
Porque ese sabe extra, qué es lo que
porque
va.
Sabes qué es lo que quieres, qué es lo que toca.
Eso que te propusiste.
Así es.
Así es, y nosotros seguimos hoy celebrando nuestro cumpleaños aquí en Camino al Sol.
Si
usted, Camino al Sol oyente, quiere venir por aquí por la cabina y darnos un abrazo, pues
ay, sí,
lo recibimos,
venga.
Y nos hacemos una, nos tomamos un cafecito y
sí.
Detallitos. Aquí siempre hay cosas pero chéveres en Camino al Sol.
Toda la semana vamos a estar en
sí,
eso,
hombre, durante ¿verdad? Toda la sí. Semana. Te esperamos que pases por aquí.
Y a través de nuestro número de WhatsApp,
claro.
Ya lo Andri compartió, el location de nuestra cabina aquí de World Voices y Camino al Sol, ya lo saben. 849-785-1110, si usted quiere pasar por aquí.
¿Y qué están diciendo, sabe, por ahí?
Ay, 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 muchas cosas lindas, imágenes preciosas, por ejemplo, feliz aniversario, mi gente bella, eso dice Margarita.
Gracias.
Uribe. Y entonces Mayrelis nos pone una mariposa, así de esas que, de esos gifs que se mueven así.
Okay.
Una mariposa bien colorida. Y Gustavo Narváez también nos pone, me encanta Popeye.
Oh.
Una imagen de Popeye.
Está bueno.
Dice Julio Sánchez, Juan Sánchez, que muchas felicidades y gracias por la distinción de la invitación que ya está mandando Loandri. Y Rosa Amalia García dice, felicidades y que sigan siendo muchos 11 juntos de transmitir con amor información valiosa.
Muchísimas
pero
gracias.
Pero muchos mensajes.
Gracias, gracias,
gracias
por ello.
Gracias, gracias por
Lidia Ariza.
¡Ay!
Hey,
¡ay, mamá!
Está súper, qué alegría ver crecer ese espacio maravilloso.
¡Ay,
abrazo, un gran abrazo,
cariño,
Lidia.
Desde aquí,
Lidia no venía por aquí en estos días. Yo como que la estamos esperando. Y
sí, 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 que venga sí, por sí, aquí. Ella siempre está en cosas chéveres. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con gente buena, con profesionales de altísimo compromiso social. Y una de ellas es Jessica Valdés, psicóloga sí. Clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, que desde hace ya un buen tiempo Jessica nos comparte temas con mucha, mucha profundidad
sí.
Y sobre todo con una claridad que nos permite entonces entender de forma bien simple cosas que pueden ser muy complejas.
Uh-huh.
Entonces, Jessica, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, pero primero que todo también tengo que felicitarlos y desearle que este programa siga, porque yo siempre digo que todo lo que tiene estructura prevalece. Y ustedes son un programa con estructura y con calidad y me siento muy privilegiada de ser parte de este equipo. Así que enhorabuena y felicidades por muchos años más.
Oye, bueno, y felicidades a ti también,
a ti.
Claro que sí. Porque somos y estamos,
claro.
Incluyete.
Claro
gracias a
sí.
Ti por
qué
estar.
Bueno.
Gracias.
Bueno, y hoy traes consejos para una buena relación de pareja.
Así es, la gente le encanta saber qué es lo que hay que hacer para que la relación de pareja funcione, perdure.
Ajá.
Y lo primero que tenemos que saber es que eso hay que trabajarlo, que eso se construye un día con día. Y que las relaciones de pareja no comienzan o terminan cuando usted firma un papelito, ustedes van a vivir juntos. Justamente cuando se dé ese paso es que la relación comienza, no cuando termina. Porque si se fijan en las películas,
sí.
Después que la gente se casa, se acaba la película.
Fin.
Sí.
Y a partir de ahí los cacerolazos.
Ahí es que comienza todo. Entonces, el primer consejo que quiero darles a todos los que nos están escuchando es que en una relación de pareja es importantísimo hacer preguntas en lugar de suponer. Muchas veces en las relaciones de pareja tenemos conflicto porque antes de que el otro nos diga qué está pasando, ya nosotros suponemos y ni siquiera preguntamos, porque a veces creemos que somos adivinos.
Uh-huh.
Entonces, son de esas veces que tú dices, tú le preguntaste por qué llegó tarde. No, yo no tengo que preguntar eso. Eso fue porque se quedó con los amigos, eso fue que pasó a tal cosa. No, tenemos que preguntar, porque cuando yo pregunto, yo le doy la oportunidad al otro que me diga lo que está pasando, no lo que yo supongo, sino la realidad. Y muchas veces no preguntamos porque no queremos oír la respuesta o porque a veces nos gusta estar en un victimismo, pero es importantísimo preguntar en lugar de suponer. Otra cosa importante en una relación de pareja, escuchar en lugar de saltar a conclusiones. A veces estamos en un diálogo, en una conversación, y realmente no estamos escuchando. Si alguien te está hablando, y mientras te está hablando ya tú estás preparando la respuesta, tú no estás escuchando. Escuchar es cuando yo me pongo a tu servicio, cuando yo decido saber qué sientes, qué piensas, y yo ver cómo tú lo estás viviendo. No yo hacerme una historia y llegar a conclusiones. Entonces es muy importante escuchar, porque muchas veces la gente dice constantemente, es que no me escucha, es que yo le hablo y se pone a hacer otra cosa, es que yo le hablo y no me deja terminar y ya me dice lo que yo iba a decir. Entonces nadie sabe lo que está dentro del otro. Entonces vamos a escuchar a nuestra pareja. Y es importante, mientras yo les voy hablando, que vayan escuchando y vayan haciendo como un checklist de qué cosas en mi relación sí tengo y qué cosas en mi relación están faltando, para que también las pongan en práctica, para ver si empiezan a haber cambios y movimiento. Y el primer paso lo tiene que dar uno siempre primero. Otra cosa importante en una relación de pareja, confiar. En lugar de tratar de controlar al otro, yo tengo que confiar. En vez de decir, préstame tu celular, déjame ver con quién tú estás hablando, déjame ver a quién le diste like y a dónde tú vas, yo tengo que confiar y preguntarte con quién hablas. Y esa pregunta que yo hago, yo tengo que creer en la respuesta. Cuando hacemos preguntas y no creemos en la respuesta, entonces la pregunta no tiene sentido. Muchas veces las parejas te preguntan o se preguntan, ¿tú me quieres? Sí, yo te quiero. No, eso no es verdad, tú no me quieres nada. Entonces, ¿para qué le preguntas? Si no vas a creer en la respuesta, no preguntes, porque entonces estás poniendo al otro o como un falso, o como que lo que él dice y siente no tiene sentido, y le estás anulando como persona. Entonces, vuelvo y repito, hay veces que tenemos unos fantasmas que estamos haciendo preguntas para que el otro me confirme mis carencias, mis inseguridades. Y si tú le preguntas al otro si te quiere, y tú te dice que sí, y tú dices que no, entonces probablemente es que tú no lo estás sintiendo. Entonces ahí es pedirle que haga cosas que te hagan sentir ese amor, pero no poner en duda la respuesta que te está dando. Entonces hasta ahora llevamos a hacer preguntas, escuchar y confiar. Cuando me quieran interrumpir,
no, profesora, le estamos prestando mucha atención, porque son de esos temas que yo estoy más que seguro que los caminos al soloñetes están ahí, lápiz en mano, tomando nota. Así que siga con su exposición.
Otro consejo vital, aprender a gestionar el conflicto en lugar de evitar el conflicto. Okay. Pocas cosas hacen tanto daño en una relación como evitar el conflicto. Yo no quiero hablar de eso ahora, eso va a traer más problemas, no hablemos de eso, estamos muy bien para ahora venir a hablar de eso. El conflicto se enfrenta, el conflicto se habla. Usted lo que elige es el momento, el que usted esté en calma. Por eso hablo de aprender a gestionar el conflicto. Porque en medio de una discusión, eso no es gestionar un conflicto. Gestionar un conflicto, yo poder reconocer, estoy molesta, tengo rabia, me siento triste, esto no me gustó, necesito verbalizarlo. Pero lo que se tapa luego explota y huele mal y hace daño. Entonces es importante aprender a gestionar el conflicto en lugar de evitarlo. Importantísimo, otro consejo, ser directo en lugar de jugar en directas. Sí. A nosotros los dominicanos puntualmente, perdón, creo que Cintia iba a decir.
Sí, yo te, yo te iba a decir, era con relación al punto anterior, ¿qué hacer cuando siempre es la misma persona que inicia la conversación sobre un tema incómodo?
Mira, eso es muy triste cuando lo escucho en consulta, porque esa persona que siempre es la que lo inicia, cuando la motivo a que lo inicie nuevamente, me dice que estoy agotada ya, es que siempre soy yo, es que me cansé, y yo siempre digo lo mismo. En una relación de pareja como la crianza con los hijos, uno no se puede cansar de hacer lo que cree que va a funcionar ahora. Cuando tú estás haciendo tu parte y tú sientes y mereces que el otro haga la suya, porque es cierto, no estás equivocado, si tú estás dando tu parte, el otro tiene que darla. verbalízale al otro que estás cansado de siempre ser la primera persona que pone el tema y pídele que deseas que sea él. Si esa persona se niega a hacer eso o pasan los años y tú se lo pides y no cambia, yo te digo, pues haz la paz con saber que siempre va a ser tú. Porque hay veces que pedimos cosas y cuando el otro no te la da, también siempre digo, ahí hay después. Entonces yo te pido, por favor, sé tú, no, que no siempre sea yo. Sí, pero la persona te dice, pero ¿qué importa quién comience? Si al final yo estoy aquí en la conversación y yo te respondo, entonces vamos a pedir. Pero si no nos dan eso que pedimos, pues tenemos que hacer la paz que en la relación tú siempre vas a ser la persona que va a poner ese tema. Ahora, ¿qué invito también? Que el que siempre pone el tema le diga a su compañero lo que le hace sentir eso. ¿Por qué? Porque lo que te hace sentir es que al otro no le importa, que el único que está luchando por la relación eres tú, te hace sentir que tú eres la única que fastidia o el único que molesta. Entonces, cuando haya alguien que no está pudiendo entender lo que tú necesitas, exprésale lo que a ti te está haciendo sentir estar en ese rol para que el otro se pueda poner en tu lugar.
Buenísimo.
Entonces, ser directo, decía que en lugar de jugar indirectas, porque nosotros, por lo menos esta expresión dominicana, nos encanta estar como tirando puya, nos encanta tirar cáscaras para ver quién resbala, y eso hace mucho daño. Hay un refrán por ahí que yo nunca lo sé decir bien, decírselo a Juan para que lo oiga Pedro, una cosa así. Es como se lo digo a uno para que le llegue al otro. No, si a ti algo no te gusta, si tú quieres algo, que generalmente ser directo no es solamente cuando uno quiere algo malo, también es cuando uno quiere algo bueno. Ejemplo indirecto, aquí viene el día del cumpleaños de uno y a uno no le dan nada, Dios mío. En casa de fulana le dieron de todo, señores, pero aquí uno llega y es como si no llegara a nadie. Señor, sea directo, diga directamente, mira, mi cumpleaños viene, es una fecha importante para mí, yo espero de ti un detalle. La gente que me estará escuchando me dirá, ay, pero eso pierde la gracia si yo le pido, le tiene que nacer a él o a ella. No le van a hacer, pero el hecho de que tú le digas que tenga el detalle, eso no pierde la magia, porque esa persona va a salir a buscarlo y te va a buscar lo que a ti te guste, pero el que quiere algo tiene que pedirlo. Si cuando tú llegues a tu casa, tú quieres que te reciban, que te den un beso, un abrazo, que dejen lo que están haciendo, también pídelo. Tú dices, mira, por favor, cuando yo llegue, deja lo que está haciendo, hombre, dame un beso y salúdame. Porque puede que al otro, cuando tú llegues, que tú no lo saludes y que tú no hagas nada, no le importa. Entonces muchas veces creemos que lo que para mí es importante, para el otro es importante y no necesariamente es así. Por eso cuando yo quiero algo, necesito algo, me duele algo, tengo que ser claro y directo y no con indirectas. Importante también abordar los problemas a medida que surjan, en vez de dejar que se acumule el resentimiento. Ay, cuando en una relación tú ves el resentimiento, dije algo ahí importante, ¿verdad?
Sí, porque hay temas de comunicación que se viven como tragando los pequeñitos problemas y eso se va acumulando y se va volviendo en algo más grande, y es consigo mismo que está ese pleito. El otro ni se entera, o tal vez lo siente a través de reacciones así, un poco de frialdad, de resistencia, pero...
Y luego explota por cualquier cosita.
Exacto.
Porque es que ya no es la cosita, es que hay un cúmulo.
Saturada, claro.
Y se va haciendo una distancia en la pareja. Totalmente. Y se va creando una frialdad y va habiendo un resentimiento, porque entonces yo me siento infeliz y te hago responsable a ti de mi infelicidad.
¿Sí?
Cuando soy yo que he decidido callar, quedarme, aguantar. Entonces eso crea muchísimo resentimiento. Por eso esto no, yo siempre digo que en las relaciones de pareja usted no puede hacer una cuenta de banco que acumule dinero, que no pueden acumular la cosa. Aquí la cosa se vive, se experimenta y se va creando algo bonito para construirlo. Entonces, no acumule para no construir algo. Entonces, todo eso que tú vas a acumular, que tú no vas a hacer nada con eso, ni vas a crear algo más bonito y más sano, suéltalo, dilo, verbalízalo. Entonces, eso es muy importante. Y las últimas dos que nos quedan es hacerte responsable de tus errores en lugar de culpar a otro. Nos encanta decir, no, porque tú, y yo, ¿qué estoy haciendo? Y pasó algo malo, que mire, verdad, tú me gritaste y no me gustó, pero debo de reconocer que yo te insistí mucho con un tema cuando a ti no te gusta. Es decir, para que algo pase, exacto, señores, se necesitan dos, y tú también eres responsable. Me gusta mucho utilizar la palabra responsable, no la palabra culpable, porque la culpa es de los juzgados, pero la responsabilidad es que así como yo hice algo, así yo puedo hacer para deshacer. Entonces vamos a asumir en nuestra relación de pareja nuestra cuota de responsabilidad en todo lo que ocurre. Y por último, y por eso no es menos importante, celebra el éxito del otro en lugar de competir. Cuando alguien logra un aumento salarial, cuando alguien se logra un premio, cuando alguien logra un ascenso en la relación de pareja y tú no, pero tú quizá lo estás visionando y lo deseas también, vívelo, disfrútalo, porque cuando hay un trabajo en equipo y de amor, el éxito del otro también es tuyo. Y nada más bonito que yo saber que mi pareja se alegra con la dicha y felicidad mía. Cuando yo no me alegro, empieza la competencia de comentarios. Bueno, eso te lo dieron a ti, mijo, porque no había más nadie. Bueno, cualquiera lo consigue. Bueno, mira, a mí el mes que viene o el mes pasado me dieron tal cosa. Donde hay esos comentarios, hay competencia, hay rivalidad, hay envidia. Entonces es muy importante que tú admires a tu pareja, pero que tú también celebres el éxito de tu pareja.
Y eso es muy importante, Jessica, porque ese en particular es un elemento que sale cuando la pareja ya tiene un tiempo de casada, porque cuando se casan, jovencitos... ¿Todo es lindo? No, los dos, están los dos comenzando profesionalmente, ahí no hay mucho logro todavía, son equipo, digamos, trabajando, pero cuando comienzan a llegar a los puestos de supervisora, uno lo hicieron supervisor, el otro sigue siendo más... otra posición, luego pasa una gerencia, el otro todavía ve como que no termina de avanzar en su carrera, ahí comienzan a verse. Y lamentablemente, tristemente, ya la pareja tiene un tiempo junta. Uh-huh. Y sin embargo, esa fricción comienza a surgir ahí, la envidia comienza a salir ahí, porque es la circunstancia y el acontecimiento que lo pone a prueba en ese sentido. Tiene que haber mucha madurez.
Y a eso súmale, Cintia, todos los conflictos que estamos teniendo en estos tiempos, cuando la mujer empieza a ganar más que el hombre. O cuando la mujer tiene una posición en la empresa más alta que el hombre. Entonces, eso también en los matrimonios pasa una factura muy alta, porque se supone en nuestra cultura, y digo se supone porque no es así, ni tiene que ser así, el hombre tiene el rol del proveedor, el gran proveedor. Entonces, cuando ve que la mujer puede ganar más que él o tener una posición más alta que él y manejar eso a nivel social, genera mucha rabia, mucho resentimiento, muchas ganas de aplastar. Entonces también en las relaciones hay que trabajarse eso, porque eso que tú dices es sumamente importante. Uno se casa, pero cada quien va haciendo su camino y los dos no crecen y evolucionan juntos en una relación de pareja.
Correcto.
Entonces si usted no se quiere quedar atrás, póngase la pila también. Y mientras el otro está teniendo éxito, disfrute de la cosecha del otro, porque vuelvo y repito, lo que todos estamos haciendo es para ambos, es para la familia, claro. Eso debe ser algo bonito.
Porque mira, Jessica, eso de estar empujando gente.
Eso agota. No, y además,
eso es agotador.
Si mi pareja progresa, si mi pareja brilla, yo en vez de sentir envidia, oye, es que la comunidad progresa y la comunidad brilla.
Supuesto.
No importa que sea uno, porque trabajamos en comunidad, trabajamos como equipo.
Y eso se piensa desde una relación madura.
Correcto.
Totalmente.
Y voy a decir una verdad de esas que pican, y es que si a ti te da envidia, resentimiento, el éxito de tu pareja, eso lo que tiene que haber es que tú tienes una falta de amor propio y que tú no tienes tu propósito de vida. Porque cuando yo sé lo que quiero, cuando yo me amo y me respeto, yo valoro y respeto al otro. Pero cuando hacia el otro me sale lo negativo, porque yo misma no estoy satisfecha conmigo ni con lo que tengo.
Y mira, y Jessica, y también tratar aquí el tema de la relación de pareja como comunidad. Es decir, el trabajo individual es parte importante. Es decir, no somos media naranja, somos naranjas completas. Y cuando nos unimos somos dos naranjas. Pero también el concepto de comunidad, y lo menciono a propósito, de que también hay acuerdos. Por ejemplo, cuando en el campo profesional hay uno de los dos que va teniendo cierto nivel de éxito y la pareja es quien está ahí como soporte, como apoyo, también se llegan a acuerdos. Y ahí, y en la historia hay muchísimas relaciones y exitosísimas parejas que se llegan a acuerdos. Mira, hoy
una
sale
una persona que está adelante y la persona que está detrás.
Hoy sale en el periódico una historia, en el Listín Diario, la historia de Félix Sánchez, que lo conocemos, que está casado junto con, si acepto el Listín Diario, sí que acepto, que estoy entrando a la página, entonces ya ustedes saben, para buscarle la nota, dice, en familia ha triunfado el amor entre Cata y Bayas, y es entonces en el Listín Diario la historia de Félix Sánchez, que está casado, bueno, pues, con Dimitrova, con sí. la karateca.
Ay, sí.
Entonces, bueno, pues un poco el periódico relata esa relación que vive, son dos atletas exitosos que sí. tuvieron su, uh-huh. su vida como atletas activos, muy bien, y luego como familia, como pareja, tienen una vida de, por supuesto, de acuerdos.
Y es muy conocida la historia también muy bonita de Michael Camilo, como él para poder dedicarse a la música, pues tuvo ese soporte todo. De su esposa detrás para que él uh-huh. pueda dedicarse a ser claro. artista. ¿Quién entonces trabajaba para pagar los biles que había que pagar? Sí, la esposa, fue sí. un acuerdo, Ahora ambos cosechan el éxito de su carrera que pudo forjarse.
Porque no era tu carrera.
Era nuestra.
Y yo no estaba dejando de hacer. Correcto.
Estaba acordado así.
Estábamos en pos de algo de la comunidad.
Y Cintia dijo una palabra clave, acuerdos. Uh-huh. Y Jessica ha mencionado la palabra comunicación. Eso es el ingrediente.
Así es.
Eso que tú has dicho lo resume todo. Yo agregaría una más: confianza en el
claro,
otro.
Sí.
Para tú hacer eso, tú tienes que apostar y confiar en el talento, en el trabajo, en la disposición de tu pareja y decir, sí, vamos, yo me voy a quedar aquí en esta parte porque yo confío que tú lo vas a lograr. O sea, la confianza en el otro y el tener esos proyectos juntos y hacer trabajo en equipo, uh-huh. eso es la base de una relación de pareja. Donde no hay eso, no hay pareja. Y eso la gente a veces tiene que entenderlo, que hay mucha gente que está casada pero no son pareja, hay mucha gente que tiene una casa pero no tiene un hogar.
Sí.
Entonces tenemos que tener claro que por tener algo yo no tengo, porque alguien yo esté con alguien no es necesariamente me siento amado. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo estoy construyendo con el otro y de qué yo hoy en esta mañana me hago responsable de esos 8 consejos que yo di. ¿Cuáles de esos 8 están en tu relación? Pero ¿cuáles de esos 8 tú individualmente estás cultivando? Uh-huh. ¿O cuáles tú estás restando que tienes que empezar a sumar a partir de ahora? Porque hay gente que nos escucha y una vez dice, este programa lo debería estar oyendo fulano. Déjame anotar para decirle a él o a ella que por eso que estamos mal, porque él no hace.
Pero
olvídate del otro y pon tus 50. Y
lo positivo es que no, este programa se graba y entra a caminalsol.do.
Se lo ponemos más fácil, Jessica.
Y le mandan el enlace.
Excelente, mejor que
vaya. Fulano, óyete eso ahí,
ese pedacito.
Y hay otra parte, Jessica, que es la admiración que tú sientas por tu pareja.
Sí.
Sí. Y voy de nuevo a traer esta entrevista que sale hoy en el periódico Listín Diario porque retrata muy bien las diferentes partes que Jessica está hablando. Dice en una parte Dimitrova que ella no conoció al Félix Sánchez de la carrera, de las competencias, que ella veía a ese atleta como lo vimos todos los dominicanos.
Okay.
Pero que como él se comporta dentro de la familia, ella dice que ella no le daría a él una medalla de oro, ella le daría 2 por cómo es la persona y
wow.
la relación de pareja que tiene.
Qué bonito.
Es decir, y él también hablando de ella en las mismas palabras, es decir, sentir admiración el uno por el otro.
Y yo te doy 3 a ti.
Ay, y yo te doy 4.
Ya. Y ahí seguía la conversación.
Yo no tengo medallas aquí.
Pero eso es importante. Y además es una decisión, Jessica.
Sí, sí, sí.
Sí, totalmente. Sí. Amar es una decisión. Y todo eso que tú estás leyendo de esa pareja hoy, de que a veces idealizamos parejas, pero no vemos el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, el compromiso que hay ahí.
Claro.
El respeto, la admiración. Entonces, muchas veces, como ese ejemplo que tú estás poniendo, a veces nos admiramos muchas relaciones de pareja. Yo digo, pero atrévete a acercarte y pregúntale qué es lo que han hecho para que funcione, porque ahí ha habido mucho uh-huh. sacrificio. Ahí no ha habido, no quiere decir que todo ha sido maravilloso, ni que no han dejado de tener sus crisis como pareja. Pero lo esencial no se ha perdido. Entonces, eso es lo importante. Y aunque ahorita no se llamó, a mí me encanta la parte de que ustedes dicen que aquí se quede el link, las grabaciones, y eso es chulísimo, pero todo depende de la forma, porque tú sabes lo bueno que es luego de este programa, tú poderle mandar a tu pareja el link de este programa y decirle, mira, escúchate esto, me pareció interesante, vamos a hablarle esta noche en la cena. Uh-huh. Vamos a hablar de esta noche antes de irnos a la cama porque creo que es algo que tú y yo estábamos hablando el otro día, pero creo que nos aportaría. No es lo mismo como agárrate de ahí, como toma.
Ahí te mandaron de camino al sol.
El programa de hoy fue para ti.
Fue para ti. Se vuelve una indirecta y no claro. Indirecta. O sea, ustedes se han fijado que a veces la gente dice, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Mira lo que me mandaron.
O te dan un codazo cuando dicen algo crítico.
¿Qué significa eso? No, y después, escuchaste el programa.
Exacto.
Con esa surrapita.
Yo estoy segura que si este caso que Reinaldo nos ha puesto hoy de esta pareja, no la evaluamos y le preguntamos de cuáles de estos elementos están en su relación, yo les aseguro que hay muchísimos de ellos, sobre todo porque son atletas, porque pasan tiempo fuera de casa, porque tienen que trabajarse esa confianza, porque tienen que hablar los conflictos, porque tienen que sentir el apoyo, o sea, tienen que escucharse el uno con el otro, o sea, son cosas esenciales, vitales, que aunque suenen repetitivas, es porque son las que hacen que la relación funcione.
Jessica Valdés, gracias por traer hoy este tema. Consejos para una buena relación de pareja. Ojalá que esto motive conversaciones, que esto motive un café, un vino y hablar sobre esos temas innombrables. Porque, vamos, esto es tan breve y es muy duro usted estar en una relación en la que no te sientas satisfecho, en la que no te sientas valorado, en la que tú no valores a la persona con la que tú estás. Sí. No, esto es muy breve.
Esto es muy breve.
Así que la relación de pareja, una buena relación de pareja es posible, es una decisión y eso se trabaja. Y si necesita ayuda profesional, ahí está Jessica.
Y la madurez es importante porque hay personas que al primer conflicto lo sueltan. Ah, no, ya esto no funciona. No, como dice Jessica, eso se construye y hay que sobrepasar y mirar y trabajar esos momentos, porque los lindos son fáciles.
Ah, claro, esos son para Instagram.
Y no todos son lindos.
Sí, sí, sí. Instagram está lleno de esos.
Sí. De los lindos.
De los lindos, sí. De los bonitos. Jessica Valdés, la gente que quiera conectar contigo.
Como no, me pueden llamar al 829-850-1812 o me pueden buscar en Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M. Jessica con J y dos S.
Buenísimo, Jessica, que tengas un excelente día y igualmente, te reitero nuestras felicitaciones por los 11 años de Camino al Sol.
Gracias, Jessica.